Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y seguimos muy pendientes de Tenerife, de ese incendio que es el peor en los últimos 40 años. El fuego ha arrasado más de 14.000 hectáreas ya. Y por ahora sigue fuera de control, aunque la parte positiva es que su evolución es favorable. De hecho, los equipos de emergencia han conseguido evitar que sufran daños las instalaciones del Observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias. Además, acabamos de conocer que pueden volver ya a sus casas los vecinos desalojados de Arafo, una de las zonas más castigadas. Con ello, ya no quedan áreas evacuadas en esa zona. Última hora, Melisa Torres.
La evolución del incendio es favorable, no hay llamas en la mayoría de los municipios afectados y solo preocupa la zona de Izaña, en el Parque Nacional del Teide, Malabrigo, en Güímar. Los técnicos son optimistas, esperan que el fuego pueda darse por estabilizado en breve si se mantienen las actuales condiciones. El incendio ha calcinado más de 13.300 hectáreas de monte en un perímetro de 83 kilómetros. Afortunadamente, hasta el momento no hay que lamentar daños materiales ni personales. Lo más destacado de hoy, la mala calidad del aire que se registra en buena parte de la isla. Las autoridades recomiendan por ello utilizar mascarilla FFP2 al salir al exterior para evitar complicaciones respiratorias. Por otro lado, hay que señalar que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha visitado los lugares más afectados y ha confirmado que el Consejo de Ministros declarará estas zonas como catastróficas.
Y seguimos pendientes de la ronda de contactos del rey Felipe VI para designar un candidato a la presidencia del gobierno. En menos de media hora, a las 5:30, está previsto el turno de Sumar. El monarca se reunirá con Yolanda Díaz, en la que será la última entrevista de la jornada. Mañana será el turno de Santiago Abascal y de los dos nombres que tienen posibilidad de ser candidatos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y también a esta hora, la cuarta ola de calor del verano mantiene los termómetros disparados en casi toda la península. El récord ahora mismo lo bate Córdoba con 44 grados de máxima. Le siguen de cerca Badajoz con 43 y Zaragoza con 42. De hecho, la alerta naranja por calor está activa en 8 comunidades. Silvia Martínez.
Son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja. Seguirán en alerta hasta esta noche y estamos en las horas más críticas de esta ola de calor, aunque la situación será muy similar mañana martes, donde se esperan que los termómetros pues alcancen o superen incluso los 40 grados en muchos puntos de la península, también entre los 36 y 39 grados en el interior peninsular, Mallorca y el sur de Galicia. Además de los efectos sobre la salud, las altas temperaturas elevarán también el riesgo de incendios estos días a niveles extremos en buena parte del país, así que ante estas previsiones de tanto calor, Protección Civil y emergencias insisten a la ciudadanía en protegerse y extremar la precaución en sus actividades al aire libre y además de evitar hacer fuego en el monte.
Y contamos que Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer de 50 años en Madrid. El cuerpo de la víctima apareció junto al cadáver de su agresor en el domicilio que compartían. El hombre, después de asesinar a su mujer, se habría quitado la vida con un arma de fuego. En lo que va de año, 36 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Y España celebra esta noche el Mundial Femenino de Fútbol. Dani Blánquez.
Todo preparado para recibir a nuestras campeonas del mundo que aterrizan hoy en Madrid, Manuel Raez.
La fiesta tendrá lugar en la explanada Puente del Rey, en la zona Madrid-Ría, al otro lado de la Plaza Príncipe Pío, justo cruzando el puente. Muy importante para todo el mundo que nadie vaya al aeropuerto, porque las chicas no van a salir por la terminal convencional, van a ir directas a Madrid-Río, a la celebración que comienza a partir de las 9 de la noche en ese recinto de Madrid-Río, donde ya se conocen las actuaciones musicales de varios artistas para la fiesta, como Juan Magán y Camela.
Además, el presidente Luis Rubiales ha pedido perdón por el beso a Jenny Hermoso en la entrega de medallas. En primera, el Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje del delantero Samu Omorodión, procedente del Granada, y el Celta cede a José Fontana al Cartagena. Hoy cerramos la segunda jornada con dos partidos, a las 7 a la vez Sevilla y a las 9:30 Granada Rayo Vallecano. Marcamos además otros dos encuentros en segunda división, a las 7 Villarreal B Eldense y a las 9:30 Huesca Tenerife. Y en ciclismo, el Movistar ha anunciado su equipo para la Vuelta, que arranca este sábado con Enric Mas al frente tras su caída en el Tour y con el campeón de España, Oier Lazcano.
Sigues en la tarde de COPE. El cambio climático, las temperaturas extremas están provocando sequías, incendios, las olas de calor como esta en la que nos encontramos. Pero claro, no está siendo el único problema o la única consecuencia. También que los glaciares se están derritiendo. Así suena un glaciar cuando se derrumba, ¿no? Esas enormes placas de hielo que de repente caen, se resquebrajan y terminan cayendo muchas veces al mar, ¿no? En un sonido verdaderamente tremendo y en una imagen que es súper impactante. La verdad es que pensamos en ese tipo de glaciares cuando hablamos de esto, ¿no? Pues yo qué sé, de Islandia, de Groenlandia, de la Patagonia. Pero en España también hay glaciares. Hace poco más de un año quedaban 20 en activo en los Pirineos. Hoy uno de ellos, el Aneto, que es el más grande del país, se encuentra en fase terminal. Hace unos días un grupo de biólogos y geógrafos estuvieron allí en el glaciar y descubrieron que tenía además una especie de mancha negra, es una sustancia viscosa parecida a la sustancia de los mocos. El Aneto se ha estado estudiando durante años y ahora se ha llevado a cabo un estudio mucho más completo sobre este glaciar. Se ha descubierto que desde 1981 el grosor del hielo ha perdido 30 metros. Esto es igual que un edificio de 10 plantas. Y en 2022 el hielo perdió 3 metros de grosor de media. Bueno, el glaciar recibe miles de visitantes en verano. Esto puede ser también un problema, ya que el Aneto sigue una tendencia de desaparición y se pueden producir desprendimientos. Nacho López Moreno es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del Centro Superior de Investigaciones Científicas y estuvo, junto a su equipo, estudiando el glaciar hace unos pocos días. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Y por qué decís que está el glaciar del Aneto en fase terminal?
Bueno, pues hay varios motivos. Uno de ellos es que, para empezar, ya prácticamente no produce hielo. Para que un glaciar esté vivo, esté en movimiento, es necesario que una parte guarde parte de la nieve que cae durante el invierno y primavera, y esa nieve que no funde en verano, pues se convierta en hielo. Ahora esa línea prácticamente ya no existe, porque habría que tener una temperatura media anual de menos de 0 grados y eso ya prácticamente todo el glaciar está fuera de ese límite térmico. Por lo tanto, no se está produciendo hielo y está ralentizándose y perdiendo el movimiento que le caracteriza a un glaciar. Luego, además, hay otro elemento, que es que hemos podido medir cuánto hielo le queda al glaciar. Y hemos podido ver que de espesor medio le queda tan solo 10 metros. Hay algunos sitios que le queda más, pero de media es esta. Entonces, llevamos años viendo pérdidas casi de un metro cada año, pero como bien has dicho antes, el año pasado perdimos 3 metros y este año vamos camino a igualar o superar esa pérdida. Entonces, pues los números salen muy sencillos. En muy pocos años, pues prácticamente quedará alguna mancha de hielo, pero en ningún caso podremos hablar de él como un glaciar.
¿Cuántos años lleváis estudiando este glaciar?
Bueno, el glaciar este en concreto llevamos 4 años estudiándolo de forma intensiva, si bien hemos reconstruido periodos a distintas escalas. Entonces, también empezamos analizando y reconstruyendo cuánto hielo había en los años 80 y hemos ido viendo distintas etapas, pues como estaba en el 2010, en el 2020, y ahora lo hacemos de forma anual.
¿Y del 80, de los años 80 hasta ahora, visualmente cuál es la diferencia?
Bueno, pues son dos paisajes completamente distintos. En los años 80 era un glaciar que bajaba prácticamente hasta los 2.700 metros de altitud. Era todo hielo, toda la ladera que cubre el Aneto era hielo. Y como un glaciar con movimiento tenía muchas grietas. Era un glaciar accidentado, con grietas, etcétera. Ahora es un glaciar que solamente queda hielo pegado a las paredes superiores. Se ha desconectado en varias partes, se ha fragmentado en varias partes y ha perdido movimiento, por lo que las grietas estas han desaparecido. Y otra cosa que está pasando, también característica, es que también debido a la fusión del hielo que hay entre las rocas, que hacía un poco de cemento en la parte superior, este hielo ha desaparecido, están cayendo bloques y se está quedando muy cubierto por bloques de rocas. Y además, estas manchas negras que comentabas anteriormente, estas mucosidades negras que se llaman crioconitas, que lo que hacen es dar un aspecto negruzco al glaciar y como cualquier cuerpo negro, lo que hace es absorber más calor. Entonces, pues también es uno de los elementos que está acelerando un poco la fusión o la desaparición de este glaciar.
Pero estas manchas viscosas, es decir, crioconitas, dices, ¿no? O que uh-huh. la composición es de crioconita. ¿Esto qué es? Quiero decir, en cualquier glaciar del mundo que esté en desaparición o que tenga problemas por el calor, ¿aparecen estas manchas o no?
Sí, las crioconitas son muy típicas de glaciares, curiosamente, polares. Porque normalmente tienen que ser zonas muy planas para que se puedan desarrollar. En el Pirineo sospechábamos que había, pero tampoco las habíamos detectado exactamente, y en cambio este año han aparecido en gran cantidad. Y al final son acumulaciones de minerales en la que sirve de refugio a microorganismos, a bacterias, virus, arqueas, que forman una especie de microcosmos de microorganismos. Y para nosotros que estudiamos la evolución del glaciar, lo más importante es eso, es el color este negruzco que adquiere, que se va extendiendo por el glaciar y que hace que la fusión sea más rápida.
Uh-huh. Bueno, y que es un síntoma clarísimo, ¿no?, del problema al que se enfrenta este glaciar en concreto, y entiendo que todos los del Pirineo, ¿no?, porque hablábamos de la posibilidad, vamos, de que hay 20 glaciares ahora mismo vivos, pero no sé si con los mismos problemas que el del Aneto.
Claro, sí, sí, el problema es generalizado en prácticamente en todos los glaciares del Pirineo. Hay que tener en cuenta eso, que tenemos un listado de glaciares desde hace muchos años y que, por desgracia, cada cierto tiempo nos vemos obligados a reconsiderar ese estatus de glaciar o pasarlo a lo que sería la fase de degradación, que sería un helero. Solamente el año pasado, en 2022, de esos 20 glaciares que comentabas, 4 los hemos tenido que sacar de la lista. Y tenemos otros 4 o 5 marcados con un asterisco que están en riesgo inminente, que de hecho, pues este mes de septiembre tenemos que ir a visitarlos y ver si todavía tienen algún tipo de movimiento o alguna característica que nos permita seguir pensando que son glaciares. Pero seguramente en este mismo año otros 4 o 5 glaciares van a caer de esta lista y nos estaremos hablando ahora mismo, pues igual, de 12 glaciares que poco a poco van a ir desapareciendo.
Claro, la desaparición de los glaciares, Nacho, entiendo que es un síntoma súper claro del calentamiento global, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Es el resultado del calentamiento térmico que lleva pasando de forma bastante marcada desde hace 150 años, pero en los últimos 50 años se ha acelerado y en los últimos 20 años se ha acelerado todavía más. Y es lo que explica pues esta pérdida de hielo.
Claro,
menor acumulación de nieve y mayor fusión en verano. Entonces las dos cosas hacen pues que cada vez haya menos hielo en nuestras montañas.
Claro, porque es que, como bien dices, son los dos fenómenos. Por un lado, en verano mucho más calor, se funde más nieve, pero es que en invierno no se recupera. Ni nieva ni hace el suficiente frío como para que si nieva se quede ahí la nieve, vamos, el hielo.
Sí, sí. La nieve es mucho más variable entre años porque son unas zonas tan altas que incluso todavía hay años que puede haber bastante nieve. Pero, por ejemplo, este año ha sido un clarísimo ejemplo de que sin ser tan cálido como el año pasado, está siendo muy cálido y sobre todo estas últimas semanas, pero los meses precedentes no eran tan cálidos. Pero, sin embargo, este año batimos un récord de poca nieve, no solamente en zonas bajas, sino en zonas altas. Y mucho de lo que está pasando este año se debe a esta falta de acumulación de nieve.
Esta desaparición de los glaciares, por lo menos de los de la península ibérica, como vemos, y representados además en el Aneto, como tú bien dices, se ha acelerado además de una forma tremenda en los últimos años y no hay manera de pararlo, quiero decir, no se puede hacer nada, ¿o sí?
Pues desafortunadamente para los glaciares del Pirineo estamos bastante convencidos de que llegamos completamente tarde, incluso aunque ahora, porque la forma... Bueno, podría haber un cambio súbito de clima, que es una cosa que sería completamente inesperada y que se podría originar, pues no lo sé, por una entrada masiva de actividad volcánica o cambios en la radiación solar, cosa que no es predecible. Entonces, la única forma que nosotros podemos hacer es reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero incluso parándolas ahora, la inercia del clima tardaría años en reaccionar y ya sería tarde para nuestros glaciares porque les estamos dando un margen de unos 10 años de vida. Entonces se llegaría tarde. Pero, por supuesto, no quiere decir que no haya que hacerlo. Hay que poner todos los medios para intentar que el calentamiento térmico se suavice, porque ahora son los glaciares, pero luego hay otras muchas consecuencias, como es la disponibilidad de agua, la salud de los bosques, de los ecosistemas de montaña, que también dependen del régimen térmico. Entonces, los glaciares han sido el primer indicador claro de cómo están cambiando nuestras montañas, el clima de nuestras montañas.
Nacho, tú y tu equipo estudiáis glaciares no solamente en España, por todo el mundo. De hecho, estáis a punto de salir en una expedición que os va a llevar a Groenlandia. Lo que está pasando en España, en el sur de Europa, está pasando a otros niveles también, en zonas, los polos que uno puede pensar que a lo mejor están menos afectados por el cambio climático. Es decir, la desaparición de los glaciares, o por lo menos su reducción, ¿es un fenómeno global?
Sí. Prácticamente todos los glaciares del planeta, salvo poquísimas excepciones, que además se saben muy bien los motivos, están retrocediendo desde la Antártida hasta glaciares como Groenlandia, que es donde vamos ahora. Que además pues es una zona que, por una parte, es de las zonas del planeta que más se han calentado en los últimos años. Por hacernos una idea, el Pirineo se ha calentado unos 2 grados y en zonas del hemisferio norte, latitudes altas del hemisferio norte, se han calentado hasta 6 y 7 grados en algunos sectores. Y aquí, además, el deshielo es un aspecto fundamental porque es el que está controlando el incremento del nivel del mar del planeta. Es una masa de hielo que es aproximadamente de 5 veces el tamaño de España y que están mostrando unas tasas de fusión enormes. Esto se traduce en grandísimos ríos que van al mar y que están subiendo el nivel del mar con todos los problemas que puede conllevar.
Pues esto está pasando, y lo constatan los científicos que lo estudian sobre el terreno, como Nacho López Moreno, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Gracias por atendernos, que vaya bien la expedición a Groenlandia y estaremos pendientes también de esas conclusiones. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human?
Podríamos decir que Groenlandia está en el quinto pino. Yo creo que sí, ¿no? Otra cosa es, ¿de dónde viene lo del quinto pino? ¿Dónde estaría ese pino? El quinto. Empezarías a contar 1, 2, 3, 4, 5 y el quinto estaría, vamos.
Pues, lejísimo.
Vamos. En el infinito y más allá, vete tú a saber. O como estamos comentando, ¿por qué el que manda es el que corta el bacalao? ¿De dónde viene esta expresión?
¿Por qué el bacalao, verdad? Y no otro pescado.
¿Por qué? Eso, ¿por qué el bacalao y no un trozo de carne? Yo qué sé, las chuletas.
Exactamente. ¿Eh?
Por ejemplo, el que corta las chuletas.
De cordero.
Ahí estamos. Bueno, y eres de los que todavía utiliza o recuerda, ¿no? Aquellos giros, aquellas frases, tipo... ¿Qué nivel Maribel o Chao Pescao, que fueron tan exitosas, se utilizaban tantísimo en algunas épocas y luego, bueno, pues se quedaron ahí ya en el olvido, o no,
o no,
yo qué sé? ¿Eres capaz de decir este tipo de expresiones? ¿Eres capaz de recordarlas? ¿Cuál era la que más te gustaba y la que utilizabas más? ¿Y por qué? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, y estamos hablando ya, de hecho, con la gente en esta tarde de lunes. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues mira, Pilar, que tú de vez en cuando dices a otra cosa mariposa.
A otra cosa mariposa. Sí,
¿no?
Bueno, lo he dicho.
Eso
sí, alguna vez lo digo, sí.
A otra cosa mariposa.
A otra cosa mariposa.
Vete cacahuete.
Vete cacahuete, no lo he dicho en mi vida. De hecho, es que creo que es la primera vez que lo oigo.
Pues es muy divertido, vete
cacahuete. Qué sí. Bueno, es buenísimo.
O al fin. Hay mucho chao pescado, hay mucho animal por
son
aquí.
Son frases como muy de chulería también,
sí,
¿no?
Sí,
así,
sí.
En plan chulas.
Pues fíjate, este oyente es lo más. Apunta que estas expresiones te van a gustar.
A ver, apunto.
Buenas tardes, mira, no sé si habrás oído esta expresión alguna vez. ¿Qué te pasa, carapasa? ¿Qué te ocurre, que te aburres? ¿Estás malo, carapalo? ¿Tienes fiebre, cara liebre? Estos eran términos así cuando vacilabas a la gente. Te lo repito. ¿Qué te pasa, carapasa? ¿Qué te ocurre? ¿Que te aburres? ¿Estás malo, carapalo? ¿Tienes fiebre, cara liebre? Buenas tardes, nos vemos.
Bueno, son buenísimas. Al final del programa, eso de las 6:30, vamos a hablar con alguien que tiene un blog de todo este tipo de frases. Me voy a apuntar algunas porque a lo mejor le faltan unas cuantas. Y con la gente completamos ahí un montón, ¿eh? Porque
se lo
es
pienso
una
decir a mi hijo esta tarde cuando se aburre. Digo, ¿qué te pasa, carapasa? ¿Qué te ocurre? ¿Que te aburres? ¿Estás malo, carapalo? Y luego el de tienes fiebre cara liebre. Son buenísimos.
Tienes fiebre cara liebre.
Ay, qué bueno. Son buenísimas, buenísimas. Me encantan. Sí.
Bueno, tenemos que preguntarle al profe de primaria por algunas expresiones que aparecen en este otro mensaje. Mira.
Buenas tardes, gente. Me llamo Jesús. Por supuesto que he repetido infinidad de veces todas esas expresiones de las que estáis hablando y que ahora me hacen mucha gracia, como hasta luego, cocodrilo, me piro, vampiro, un eno más, Santo Tomás. Pero hay una que me hace especialmente gracia y por la que tengo mucha curiosidad, y es esta: no te enrolles, Charles Boyes. Cuando alguien era muy pesado y se enrollaba mucho y no iba al grano, acababas diciéndole: no te enrolles, Charles Boyes. ¿Alguien sabe decirme quién era ese tal Charles Boyes? Será un tío muy pesado. Ahí lo dejo.
Debía ser muy pesado.
Charles Boyes.
Yo creo que es Charles Boyer, pero bueno, luego le preguntamos.
Charles, sería Charles, en todo caso.
Sí, bueno,
¿no?
Claro, Charles, sí, pero escrito Charles. A ver, lo que pasa Charles es que aquí Boyes. Lo llevo hasta el cuerpo. Charles Boyes. Y ya está. Pero probablemente era, sí, claro que era Charles, ahora lo diré Charles Boyes.
Este
pero entonces no tiene gracia si dices Charles. Tiene que ser Charles Boyes.
Hombre, no te enrolles, Charles Boyes. Ahí claro, estamos. Efectivamente. Y ya que le preguntamos por Charles Boyes, también que nos diga quién es el otro Maroto y el de la moto. A ver quién son estos tres, pero esa expresión la se
¿cómo? El otro Maroto.
El otro Maroto y el de la moto.
El otro Maroto y el de la moto. Así todo
van tres.
¿La expresión es toda o qué?
Sí,
el otro Maroto y el de la moto.
Sí, señor.
Qué bueno.
A ver quién son.
Es que claro, bueno. Además las vais diciendo yo como que me estáis recordando todas estas frases, porque claro. Es que si no, tú ahora me preguntas y es que soy incapaz de decir ni una.
Pero claro, en el olvido.
Es totalmente, sí, es buenísimo.
Sí, mira, otra frase que puede que no la conozcas.
Buenas tardes a la gente. Yo sigo utilizando todavía la frase arreando que gerundio. Y la utilizo para decir vámonos a otro sitio y que sea lo que Dios quiera. Más o menos. El caso es que hay gente que todavía no llega a entenderlo. Arreando. ¿Qué es gerundio? Y buena tarde.
¿Pero arreando qué es gerundio?
Bueno, es una variedad.
Ah.
Porque, claro, es que lo de arrear no se dirá en todas partes igual. En mi, por ejemplo, en mi zona sí que se dice mucho arrea. Vete.
Arrear, sí.
Vete para allá. El arrear, ¿no? Es una variedad de esta otra, de andando, que es gerundio.
Hola, gente. Pues sí, hay expresiones que se han quedado... que las empezamos a utilizar en esos años y que se han quedado ya como parte de nosotros. Como, por ejemplo, yo algunas que suelo utilizar bastante es andando que gerundio o cuando algo me gusta, esto está de rechupete. Creo que lo uso más con gente más de mi edad, que están más en la onda, ¿no? Y que las utilizan también ellos. Venga, buena tarde para todos.
¿Lo de rechupete? ¿Qué me dices? Rechupete. ¿Qué palabra? De rechupete. Esto está de rechupete.
Sí.
Es verdad. Que eso ya... No se dice, ¿no?
No se dice, pero
está de
bueno,
rechupete.
Es de una generación.
Es divertida, de todas formas, rechupete, ¿no? Es una palabra curiosa.
Es que es difícil.
Bueno, hay que recuperar estas palabras, que porque las hemos dejado atrás y son... no se tienen gracia.
Sí, son divertidas, pero es difícil retener tanta expresión. Mira, aquí van otras.
Hola, gente. A ver, yo lo que suelo decir a mis hijos, y se lo digo desde hace poquito tiempo, es eso que dice, ¿qué pasa? La bandera por tu casa, la saliva por la garganta. Y no sé si alguna vez les he dicho lo de mené, con el culo en la pared, con la mano y con el pie. La verdad es que ya son frases que se te olvidan, pero en su época eran frases guachis.
Lo
que también digo mucho es lo de guachis.
Adiós. Lo de guachis está bien también, ¿eh?
Bueno, es un poco viejuno, ¿eh? Lo de guachis.
Ya, bueno, sí, pero vamos a ver. ¿Cuál de las que estamos contando o que están diciendo los oyentes, la gente, no es viejuna, por decirlo de alguna manera? Pero sí. Que unas entre la... dentro del viejunismo, que oye, que viva el viejunismo, que no pasa nada, hay algunas que son más graciosas, más divertidas, que me hacen más gracia. Guachis.
Que sí, esto es pura fantasía, guachis, Pilar.
Pura fantasía.
Muchas de estas expresiones las tenemos, como tú dices, muy presentes y otras no tanto.
A ver.
Hola, gente. La ley de la botella, el que la tira va a por ella. Y la ley del embudo, no me acuerdo, pero existía también la ley del embudo. Y el mítico, el que se fue a Sevilla, perdió su silla.
Ah, sí. Pero
y luego se puso... Y el que se fue a León perdió su sillón.
Es verdad. Pero esa se sigue diciendo, lo de que el que se fue a Sevilla perdió la silla, todavía de vez en cuando se dice.
Sí, es curioso, porque unas perduran y otras no, ¿no?
Sí,
decía esta oyente.
Pues yo qué sé. Oye, por cierto, yo creo que la expresión no te enrolles, Charles Boyes, como dice, había un actor que es Charles Boyer, ¿no? Sí, claro. Murió en el 78, nació en Francia, claro, Charles Boyer. Y a ver qué pone.
Qué guapo, claro, sí, señora.
Comenzó haciendo teatro, tal. Pues ¿qué películas ha hecho que podamos haber visto?
Pues no lo sé, pero tiene fama de ser un poco aburrido, también te digo. O de enrollarse demasiado,
Mira. Como curiosidad, en España es muy conocido el dicho "no te enrolles", Charles Boyer, que durante años ha usado haciendo referencia al escaqueo por parte de los niños para hacer las tareas o los deberes. Sí, pero ¿por qué a este hombre se le consideraba un escaqueador? Vete tú a saber.
¿Eso?
De alguna película, seguramente. Bueno, luego se lo preguntamos al experto a ver si él sabe.
Mira, decía esta oyente, hacía referencia a la ley del embudo. La ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo agudo.
Ah.
Eso es lo que decía la ley del embudo, que no lo sé muy bien, pero creo que tiene que ver con el rasero con el que medimos las situaciones, que varía según el interés de cada uno.
Efectivamente,
¿no?
Pero si lo estás leyendo, ¿lista? ¿Eh? Lo estás leyendo como que te ha salido así del tirón, pero que me no parece muy bien, que está muy bien buscar información, pero esto lo acabas de leer.
Pero que no sé si será verdad.
Hombre, ¿cómo no va a ser verdad? Tiene todo el sentido. Pues claro, no, una parte ancha, otra estrecha, pues efectivamente lo que para ti vale, para mí no, al revés, ¿no? Y ya está.
Yo muy nunca bien. He usado esto de la ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo agudo. Lo de por el interés te quiero, Andrés, sí, ¿ves? Que Andrés, a ver por qué Andrés.
Pues porque rima, Si a veces es cuestión de sentido común y que a alguien se le ocurrió, hizo gracia y ahí se quedó. Hasta luego, Lucas, ¿qué? ¿Qué me dices de hasta luego, Lucas?
Bueno, pues hasta luego, Lucas viene de chiquito en la calzada, ¿no? Yo creo que hasta chiquito bueno, no se decía pues, eso de hasta pues, luego,
pues
Lucas.
Pues ya está, pues, ¿y por qué? Pues por chiquito que se inventaba palabras, se sí. le ocurriría un buen día y triunfó porque a la gente le hizo gracia. Pues mira tú qué bien. Bueno, estamos hablando de esas expresiones curiosas que se utilizaron mucho durante muchos años y que es verdad que ahora están más en desuso, pero que tú recuerdas o que te apetece recuperar o contar su historia si la sabes o que tienes curiosidad por saberla, ¿no? Que siempre te ha llamado mucho la atención. Yo qué sé, me piro vampiro. ¿O qué nivel Maribel y por qué Maribel, eh? ¿Por qué Maribel? Por ejemplo, ¿qué hizo Maribel?
Y no Anabel,
¿y qué,
por ejemplo?
¿Y qué Maribel en concreto? En
o
fin,
Mabel.
Pues queremos más opiniones, más frases, más recuerdos de este tipo en @latardecope. En facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas aquello de "en verano nunca ocurre nada"? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar.
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lunes 21 de agosto y estamos en la cuarta ola de calor de este verano del 2023. A esta hora de la tarde, cuando son las 5:32, en Madrid tenemos 38 grados. En Ávila 35, veo por aquí, vamos a ver, Sevilla 42, también 43 en Córdoba, 37 en Valladolid, 40 en Zaragoza, y esto no ha hecho más que empezar, que esta ola de calor va a seguir unos días. Queremos saber hasta cuándo, más que nada porque mira, cuando llega la primera, bueno, llega la segunda, vale, pero ya la tercera y sobre todo la cuarta y ya en la segunda quincena de agosto es como que cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, en fin, ¿cómo va a ser? ¿Con mucha intensidad? ¿En qué zonas? ¿Va a durar mucho? Jorge Olcina es catedrático de climatología, catedrático y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, es nuestro hombre del tiempo y siempre que estamos preocupados por el tiempo, pues le llamamos a él, es un poco para ver si nos anima diciendo, bueno, solo va a durar dos días, no sé yo. Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Es como una esperanza que bueno, tenemos ya al llamarte, ¿sabes?
Sí, la verdad es que no hay buenas noticias en ese sentido, ¿no?
Pues nada.
Porque es una ola, esta cuarta ola es una ola bastante duradera, ¿no? Al menos hasta el viernes va a estar afectando a buena parte de España.
Al principio decían los meteorólogos que hasta el miércoles. Sí. Ahora ya es hasta el viernes.
Sí. Sí.
Qué bien.
Sí, de hecho se llegó a decir solo hasta el martes, luego se añadió el miércoles, jueves.
Madre.
Bueno, sí, la verdad es que la situación del aire sahariano, ¿no? Todas estas olas responden a la misma causa, nos llega aire del norte de África y es el que provoca la subida de temperaturas, ¿no? Es verdad que conforme va avanzando el verano, podríamos decir, entre comillas, afortunadamente, la intensidad de las olas de calor pues ya no baten récords, ¿no? Las de julio, incluso comienzo de agosto, sí que podemos batir récords de temperatura. En esta ocasión, pues en fin, está previsto, sí, en el Valle del Guadalquivir, en el Valle del Ebro, 41, 42 grados, pero bueno, ya no hablamos de máximas por encima de 45, ¿no? Lo único, pues eso, lo que decíamos, Pilar, que parece que al final los modelos están hablando de una ola de calor bastante prolongada en el tiempo, tiempo hasta el viernes y bastante extensa de nuevo, ¿no? Prácticamente incluido Castilla y León, el Valle del Ebro, el Alto Ebro, incluso, bueno, pues todo el centro peninsular, el sur, el Mediterráneo se van a ver afectados por esta subida de temperaturas de nuevo, un poquito más alta de lo que debería ser para la época del año, ¿no?
Es decir, que, claro, esa es otra, la época del año, porque es verdad que últimamente, creo recordar, y suele ser así, a partir del 15 de agosto ya no suelen subir tanto las temperaturas, ¿no?
Bueno, llevamos un par de veranos que sí que están siendo de este tipo, ¿no? Con calor incluso hasta final de agosto o el año pasado, por ejemplo, comienzo de septiembre, ¿no? Bueno, entra dentro, antes comentabais lo que está pasando con los glaciares y el efecto del calentamiento. Bueno, en las olas de calor está ocurriendo esto, ¿no? Cada vez son más numerosas y bueno, pues se prolongan más en el calendario, ¿no? Por tanto, bueno, no nos deberíamos extrañar de que esta incluso no fuera la última, ¿no? Es verdad que los modelos todavía no nos permiten afinar tanto, pero bueno, no digamos que no a una posible pues última ola de calor en septiembre, ¿no? Seguramente ya menos intensa, pero bueno, estamos dentro de esta dinámica, ¿no? Atmosférica, cada 7-8 días nos está llegando un aire sahariano pues con alguna intensidad y es el que provoca estas olas de calor. Y esta realmente es la cuarta, ¿no? Sí que al final se ha confirmado y se ha confirmado en todos sus extremos de duración y de extensión territorial, ¿no? En el conjunto de España, incluido también Canarias.
Eso que va a tener unos días calurosos. Eso te iba a preguntar por Canarias, porque sí. Estamos también muy pendientes del incendio de Tenerife y no sé si van a tener también mucho calor o no.
Sí. Sí, no tanto como en la península, pero sí, las temperaturas no van a ser tan agradables como suelen ser allí, ¿no? Con ese llamado tiempo de los alisios, al contrario, están teniendo tiempo sur, es el tiempo del aire sahariano, y bueno, pues eso también está dificultando en los últimos días la extinción del incendio, ¿no? Van a seguir los próximos días también con esos rasgos de temperaturas un poquito altas, ¿no? Es verdad que a partir de mañana puede entrar ya un poquito viento del noreste y bueno, subir la humedad relativa, bueno, con lo cual se mejoraría ya un poco la situación del tiempo para la extinción del incendio, pero bueno, todavía, ya digo, esta semana va a ser un poquito complicada en ese sentido.
Entiendo, como decimos, estamos ya en plena ola de calor y va a ser un poquito más larga de lo que pensábamos en un principio, porque ya nos dice Jorge que va a ser hasta el viernes y estamos hablando de prácticamente altas temperaturas en toda España y temperaturas máximas que, bueno, no van a batir récords, pero son altas, porque bueno, al final cuando estás 39-40 grados hace mucho calor, y temperaturas mínimas que entiendo que también van a ser altas.
También altas, Pilar, sí, es lo que íbamos a comentar ahora, temperaturas de nuevo tropicales en buena parte de España, incluso ecuatoriales, ¿no? Hablamos de ecuatoriales cuando superan los 25. Quizá este verano, ya el verano pasado lo fue, ¿no? Pero este verano nos está sorprendiendo por el calor nocturno, ¿no? Y ese calor, esa sensación de calor que no termina por la noche, sino que todo lo contrario, ¿no? Se mantiene en zonas también próximas al mar, ¿no? Especialmente el Mediterráneo, con un porcentaje de humedad alto, pues la sensación todavía es mucho mayor. Y sí, va a ser una semana, los próximos días, de noches bastante calurosas, ¿no? Por encima de 20 en buena parte de España y de 25 en el sur o en la zona mediterránea. Sí, por tanto, bueno, pues un calor muy prolongado, Pilar, la verdad es que sí.
Bueno, pues nada, calor, que es lo que hay, es lo que tenemos por delante. Así que, en fin, que cada uno, lógicamente, busque la manera de no... Bueno, desde luego, de no exponerse al sol, lo que ya sabemos, en las horas centrales del día, de procurar, pues, bueno, pues tener también sentido común, ¿no? Que creo yo que a estas alturas, más o menos, todos intentamos aplicarlo. ¿Y qué va a pasar después del viernes, Jorge?
Pues mira, hay bastante incertidumbre en los modelos, ¿no? Porque estábamos viendo un posible cambio de tiempo a tiempo fresco, por así decirlo. Se nos iba de golpe el calor a partir del sábado en buena parte de España y llegaban las tormentas, ¿no? Bueno, no hay una unanimidad en los modelos a partir del sábado domingo. Sí, todo apunta a que nos llega una masa de aire fresca que entrará por Galicia, irá cubriendo buena parte de la península ibérica e incluso llegaría al Mediterráneo a partir del lunes, martes próximo. Y aunque el efecto en las temperaturas, bueno, pues efectivamente se va a notar después de una semana muy calurosa, pero pensábamos que podía ser incluso más, llegar las primeras nevadas así un poquito destacadas en el Pirineo. Parece, bueno, ya digo, lo iremos analizando a lo largo de la semana, parece que no va a ser tanto, pero sí que va a traer tormentas, ¿no? A partir del sábado, domingo y especialmente los primeros días de la semana que viene, sí que parece que la inestabilidad va a ser la nota dominante y se desarrollarán tormentas en muchas partes de España, porque no es una situación a localizar solamente en el Cantábrico. Bueno, hablaríamos de tormentas en el centro, en la zona mediterránea también. Bueno, vamos a ver si se confirma. Por lo menos eso sí que supone un cambio en la dinámica atmosférica de nuestra península ibérica, que hasta la próxima semana, si se confirma, como digo, pues ha estado caracterizada desde finales de junio por el calor, por las temperaturas vinculadas al aire cálido, al aire sahariano. Bueno, a ver si se confirma y podemos romper esa dinámica a partir del fin de semana próximo.
Es decir, podrían venir tormentas, pero eso no significa que las temperaturas bajen mucho, ¿o sí?
Bajarán, pero ya digo, parecía que iban a bajar más en los modelos que estábamos analizando el fin de semana pasado, finales de la pasada semana. Parece que no van a ser tanto, pero bueno, se notará un cambio de tiempo, es verdad, porque después de máximas de 40-41 en el centro peninsular, bajar a 33-34-35 ya supone un alivio, ¿no? Y luego, sobre todo, pues el cambio de la dinámica, la aparición de tormentas, llegarán las lluvias. Bueno, estamos también en unas semanas un poco complicadas en cuanto a abastecimientos, reservas de agua, porque vamos viendo cómo van bajando los embalses semana y semana también. Esta semana que empezamos ahora va a ser también una semana complicada en ese sentido. No hay nuevos aportes de agua. Vamos a ver si esos últimos días de agosto, al menos esas tormentas, permiten que no disminuya mucho la reserva de agua.
Claro, porque las lluvias en condiciones, quiero decir, lluvias generalizadas, lluvias que llegan con una borrasca, sí. De eso no hay nada que se vea ni remotamente, ¿no? Por ahí en los modelos, como tú dices.
No. Mira, Pilar, de momento no. La verdad es que no, lluvias generalizadas, continuas, de momento hasta la primera quincena de septiembre incluido no se ve nada de esto, ¿no?
O sea, que de momento tenemos verano para rato.
Sí. Sí, sí. Y lo único, tormentas que localmente sí que pueden ser pues intensas, incluso causar algún pequeño perjuicio, alguna granizada, pero no lluvias regulares, que son las que realmente podrían contribuir a disminuir la presión de la sequía, ¿no?
Pues es lo que hay. No sé, nos gustaría poder hablar de mejores noticias, pero de momento es lo que hay, el calor que sigue y además va a seguir esta semana hasta el viernes. La ola de calor es más larga de lo que pensábamos en un principio y, bueno, bajan las temperaturas, pero no tanto. Y además pueden llegar las tormentas, pero de aquella manera. Vaya, pues bueno, pues nada. En fin, es lo que hay y así lo contamos. Jorge Olcina, sí, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, un fuerte abrazo a todos.
Adiós, adiós. Felices, ¿no? De esto de decir, bueno, venga, hay que aguantar hasta el jueves porque ya seguro que refresca. Pues no, hay que seguir aguantando un tiempo más. En fin, hablando de aguantar, ojo con esto, el incremento de los tipos de interés sigue haciendo estragos en la economía de las familias. Cada vez más ciudadanos empiezan a observar cómo las deudas se comen sus ingresos, sobre todo las cuotas hipotecarias de aquellos productos firmados a tipo variable y que habitualmente constituyen el coste financiero más importante para las familias españolas. Una de las opciones para aliviar a corto plazo este tipo tipo de cargas es la reunificación de las deudas. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En el último año, 883.000 familias han tenido que recurrir a esta operación que integran en una sola cuota los préstamos, las hipotecas y las tarjetas.
Sí, son 73.000 familias más que hace tan solo 10 meses, o lo que es lo mismo, un 9% más desde que empezaron a subir los tipos de interés. Y previsiblemente, pues esta tendencia vaya en aumento a partir de ahora, porque claro, la revisión de los préstamos va más despacio que la subida de los tipos de interés, por lo que las familias pues todavía no están notando en su totalidad los efectos del nuevo escenario económico.
Porque la subida de los tipos, claro, han incrementado el número de familias que tienen que recurrir a este tipo de operaciones, pero también el coste de reunificar las deudas, que pasa del 4% al 5,48%, y con ello se reduce el ahorro conseguido.
Sí, reunificar los préstamos supone ahora algo menos de alivio. Si en el 2022 permitía rebajar en más de un 75% la cuota mensual, ahora el ahorro a corto plazo pues es menor, no llega al 71%.
Aunque el ahorro sea menor, te llegas a ahorrar un gran porcentaje de la deuda. Parece una solución fácil. Bueno, a ver, ¿pero soluciona de verdad los problemas o es solo un alivio momentáneo?
Pues puede ser una buena solución, pero claro, siempre y cuando no se reduzca la cuota en exceso, porque todo lo que sea pagar una cuota por debajo de nuestra capacidad financiera, es decir, destinar menos cantidad a la que en verdad nos podemos permitir, pues es añadirle tiempo a ese pago. Antonio Gallardo es responsable de estudios de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Llegar a una cuota cómoda que nos permita el día a día para no llegar a impagos, pero tengo que hacer una gestión inteligente. Y yo me puedo permitir 800 euros al mes, pues movámonos a esos 800 euros, no a esos 500 euros, porque lo mismo hago la operación a 15 años y en vez de a 30, y la diferencia de intereses es alta.
Y claro, el sobrecoste al que nos podemos llegar a enfrentar pues puede ser de hasta un 410%.
¡Oh! Eso es una barbaridad. Bueno, y aquí es precisamente donde nos estamos encontrando el problema. Las reunificaciones conllevan ahora mayores plazos de devolución de la deuda. El 36,5% de las operaciones ya superan los 15 años, cuando hace unos meses el porcentaje era del 32%. Y caen de forma importante las reunificaciones a menos de 5 años, que pasan de casi el 38% en 2022 a un 32%. Si hemos caído en la trampa y hemos ampliado mucho el plazo, ¿podemos hacer algo?
Pues mira, si a final de año hemos ahorrado dinero, pues siempre podemos optar por amortizar ese excedente.
Mi mamá solo 4.000 euros y dice el banco, amortizo. Y lo que hago es o reduzco más la cuota, es una opción, o sobre todo lo que hago es que reduzco más el tiempo.
Pues todo lo que sea reducir, porque todo lo que sea reducir pues tiempo y cantidad nos va a evitar ese sobrecoste del que te comentaba antes, del 410%, que claro, que dependiendo de la familia y de la situación financiera, pues nos podría llevar un momento dado a la quiebra y a la exclusión financiera.
Bueno, pues nos quedamos con eso, evitar el pago de cuotas bajas, amortizar lo que nos sobre al final de año y también muy importante, comparar las distintas opciones que nos dé nuestra entidad bancaria y huir de intermediarios a la hora de realizar este tipo de operaciones. Hombre, es una opción, efectivamente, si no puedes afrontar el pago de las cuotas tal y como la tienes ahora, pues dices, necesito reducir lo que pago de todas las deudas al mes. Eso está bien, pero claro, hay que valorar muy bien en qué lo estás convirtiendo, si es una deuda que realmente...
Y si se puede evitar.
Y si se puede evitar, es importante. Desde luego, Claudia, gracias.
A ti.
Rosado, que después de hablar de los intereses, de las deudas de las familias y de la ola de calor que va a durar hasta el viernes.
Pues mira, a otra cosa, mariposa.
Ay, vamos a hablar de cosas así que nos aligeren un poco la tarde porque está el tema complicado, ¿eh? Vamos a ver si nos reímos un poco, o bueno, por lo menos los oyentes son capaces de picar nuestra curiosidad con esas frases realmente originales. Ese vocabulario que tú utilizabas mucho hace unos años, pero que has dejado de utilizar o no, pero que ahora recuerdas pues seguramente con cariño y te acuerdas perfectamente de frases tipo chao pescao, Luego, bueno, el vete a freír espárragos se sigue diciendo, ¿no?
Sí.
O sea, sí, yo creo que esa es una de las frases que más...
Y mandar a alguien al Quinto Pino también, ¿no?
Al Quinto Pino también, ¿no? Porque eso forma... Sí. Sí, sí, sí. Vete al Quinto Pino. Está... No, decimos... tuve que ir a la farmacia, a otra farmacia, porque a la que voy yo, por ejemplo, estaba cerrada y estaba en el Quinto Pino, ¿no? Lo del Quinto Pino se utiliza mucho. Y luego ya hay otras expresiones mucho más de épocas como los 80, que por lo que sea las utilizábamos una barbaridad y dejamos de utilizarlas, pues porque ahora si las usas te miran con una cara, sobre todo tus propios hijos, que dicen, madre mía, qué antiguo y qué antigua es mi madre, ¿no? Y ya pues te da vergüenza y no las usas.
Pero fíjate, esta tarde las estamos recordando, incluso hay oyentes que también se inventan sus propias frases. Mira, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. Yo le suelo decir a alguien que es muy pesado y no se calla, le suelo decir que eres más pesado que el arroz con leche. Y a alguien que se las da de listo y no se entera mucho, le digo que no te enteras, Contreras. Buenas tardes, gente.
El que no te enteras, Contreras, no se ha inventado. Yo solo he oído.
No, este sí, claro. Este es de toda la vida.
Ese sí, el arroz con leche sí que es nuevo para mí.
Por eso te digo que ese no me sonaba a mí, pero bueno,
no, ese sí, tienes razón.
Tú cortas, pegas y lo usas.
No, pero es más pesado que el arroz. A mí me encanta el arroz con leche, no había pensado nunca que era a lo mejor muy pesado.
No, es un poco...
Bueno, hombre, depende de lo que comas, claro, si te comes ahí un bol bien grande.
Ligerito
no es, porque, pues no sé.
Por eso.
No está mal, ¿no?
Ligerito no es.
Qué bueno, el arroz con leche, ahora que lo pienso, hace muchísimo que no lo como.
Pues fíjate,
qué rico,
y luego
canela
también.
Y polvoreado.
Así
¿qué
es
pasa?
Que
¿Qué me estáis abriendo por ahí? No sé, que el asturiano es consistente, que el arroz con leche no es como el del asturiano, no es como el resto, ¿o qué? ¿No? ¿Y qué tiene de particular? Que eso no me lo sé yo, me está diciendo Mónica.
¿Que tenemos debate,
sabes,
con el arroz?
Sí, ahora tenemos debate regionalista, ya verás tú, con el arroz. Que estas cosas ya sabes que luego molestan enseguida. Espérate, espera que voy a buscar. Arroz con leche asturiano. Yo qué sé, tendrá algo.
Pues tendrá arroz y leche y ya está.
No sé, sí, pues hay un arroz con leche asturiano. Sí, pues no sé, tiene muy buena pinta también. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, venga, vamos.
Qué bueno está siempre. Bueno, decía este oyente que no te enteras, Contreras. Empezamos con Contreras, pero también habría que estudiar quiénes eran todos estos personajes.
A ver.
Buenas tardes, gente, desde La Rioja, el que quiera que lo coja. Hay otro del que me acuerdo mucho que me decían, ese es más tonto que Abundio.
¿Cómo?
Pues fíjate,
sí.
Ese sería Abundio también, ¿eh? Sí. Que habría que buscar también a Vicente, porque dices, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Quién será ese Vicente? A ver, eso también estaría bien estudiarlo, ¿no? Había otro que había que saber, un tal Jacobo, que decía, este es como Jacobo, cuanto más grande, más bobo. Un abrazo.
Nos hemos apañado rápidamente.
¡Ay, el de Jacobo no lo había oído yo nunca! ¿Tú el de Jacobo lo habías oído, no?
No. Cuanto
más grande, más bobo. Hombre, el de Abundio sí, y el de Vicente, por supuesto. El Vicente, yo pienso, pues Vicente sería un líder, ¿no?
Sí, claro.
Alguien que, tipo Carlomagno, imagínate, ¿no? Pues en vez de tener un nombre así tan rimomante, pues se llamaba Vicente.
Yo es que pienso que esto se hacía por la rima sin más, ¿eh? Pero igual
que,
no.
Claro. Dices, pues me viene bien Vicente, pongo Vicente. Que si claro. No, hubiera puesto Genaro, ¿no? Por ejemplo.
A alguien se le tenía que ocurrir, eso está claro. Algún primero fue. De todas formas, sobrenombres. Hablábamos antes de hasta luego, Lucas. Respecto a esa expresión, nos hacen este apunte.
Buenas tardes, Cope. Lo de hasta luego, Lucas, no lo inventó Chiquito. Eso existía, ya lo decíamos en los 80. Pero Chiquito lo popularizó mucho, lo extendió y lo utilizó. Pero no lo inventó él, al margen de que sí que inventó muchas palabras y era muy gracioso en su época. Pero no, eso ya lo decíamos. Un abrazo.
Bueno, pues nada, esta gente mantiene y defiende que ya se decía antes de que lo utilizara Chiquito. Y luego pues llegó sí. Carlos Moyá, ¿te acuerdas? En un famoso partido de tenis que se despidió así y ya fue, vamos, la apoteosis total, de la manera de decirlo.
Bueno, había mucho ingenio, porque si tiramos precisamente ingenio de los 80 y 90, teníamos también estas otras expresiones.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, yo no sé una poquita, como la de te mueves menos que los ojos de Spinetti, trabajas menos que una pista del coche fantástico, pues cuando alguno me cuesta un poquito soltar la pela, te tiras menos que el portero un futbolín, mueres más agarrapuchotis, pero sin duda la que no puede faltar es
a tope con la COPE.
¡Hombre, por favor! Es verdad, es a tope con la COPE, sí, que, sí, sí, se decía muchísimo. Y lo de cómo era, lo de los ojos de Spinetti, te mueves menos que los ojos de Spinetti.
Sí.
Está guay esa, ¿eh? Ay, espérate, déjame que piense en Spinetti. No movía los ojos, hombre, ¿no?
No. Creo que eso, de hecho, no sé si movía la boca siquiera. Yo creo que no movía nada, solo
sí,
las manos,
sí,
el
sí,
cuerpo.
Movía la boca. Spinetti movía la boca, ¿verdad? Yo
pues
creo que sí.
Los ojos,
a mí me suena que movía la boca, la nariz, la nariz así como la boca. Pero los ojos no, claro que sí.
Que es no. Eso, que teníamos mucho ingenio y muchos recuerdos, lo que está viviendo los oyentes esta tarde con todo lo que estamos diciendo, porque son frases que claro, las seguimos diciendo.
Hola, gente. Buah, yo recuerdo muchísimas, pero muchísimas, como la de chao pescado, vete a freír espárragos. Son frases, vamos, me encantan y las sigo diciendo con 30 años. Yo soy de la generación del 90 y las sigo diciendo y me encanta decirlas.
Claro, ¿ves?
Bueno, la pues mucha gente la sigue diciendo. Y además seguramente lo hace porque quiere, a propósito. Es decir, que dice, la digo, ya no suena, no importa, a mí me gusta decirla,
sí,
ya está.
Sí. Y luego hay gente que también inventa, ¿eh? Esta, por ejemplo, es de invención propia.
A ver.
Hola, yo la frase que más decía en aquella época era me piro vampiro. Y la otra que había era te lo juro por Snoopy, que siempre me parecía súper estúpida. Y la que yo le he dicho a mi hijo, pero bueno, eso es cosecha mía, es estamos tontos o nos la pica un pollo. Que siempre le hacía mucha gracia cuando se lo decía. Venga,
eso es la madre al hijo,
que tenga buena tarde, no paséis mucho calor. Besitos.
¡Qué barbaridad! Bueno, o sea, que aquí la gente se ha lanzado de lleno al tema de las expresiones, las frases, las que son, pues eso, que recuperamos de los 80 o de los 90 e incluso las que se siguen diciendo ahora. Pero que veo que hay un gran bagaje aquí,
sí,
¿eh?
Sí,
aquí
sí,
hay tema, temazo.
¿Y no te suena?
Temazo.
¿Lo llevas clarinete?
Sí, totalmente, lo llevas clarinete sin lugar a dudas. Bueno, que tenemos aquí para escribir 5 libros con la gente. Venga, queremos más. 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Las